Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood.
Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC, member SIPC, a registered broker-dealer.
Estás escuchando SBS en Español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online, and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en español en cadena nacional de SBS Audio. Hoy es viernes 19 de septiembre de 2025 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, Silvia Rosas con la información y quien te habla, Carlos Colina. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en Australia en Español, conversamos con el caficultor Emanuel López Gamboa sobre cómo la caficultura sostenible de Costa Rica está promoviendo biodiversidad y conectando a consumidores australianos. En nuestro segmento recuperados de nuestro archivo, te traemos los protocolos locales de buenos modales vitales para los migrantes que buscan fortalecer habilidades de comunicación. Ecuador en crisis con disturbios, represión y polarización tras eliminación del subsidio del diésel. Y traemos además la información deportiva. Pero primero, vamos al boletín de noticias con Silvia Rosas.
Gobierno australiano defiende su decisión de fijar su objetivo climático para 2035 entre el 62 y el 70%, decisión que está generando reacciones encontradas. Estados Unidos vuelve a vetar un llamado al cese al fuego en Gaza en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y en Bolivia, organizaciones indígenas convocan a un paro nacional en protesta contra la eliminación del subsidio al diésel. Estos son los titulares de este viernes 19 de septiembre de 2025. Comenzamos con noticias nacionales. El gobierno australiano ha defendido su decisión de fijar su objetivo climático para 2035 entre el 62 y el 70%, argumentando que este debe ser realista. El objetivo de Australia para 2035 es inferior al de Reino Unido, pero superior al de Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos. Los grupos ambientalistas han afirmado que Australia debe aspirar a un objetivo aún mayor para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que el Partido de los Verdes ha calificado el objetivo como un esfuerzo débil para cumplir con sus obligaciones en virtud del Acuerdo de París. Sin embargo, el ministro de Cambio Climático y Energía, Chris Bowen, afirma que no se está intentando diluir esfuerzos ni responsabilidad.
It's ambitious by international standards compared to like-minded similar economies.
Es ambicioso según los estándares internacionales en comparación con economías similares. Es ambicioso en términos de reducir a la mitad las emisiones actuales, pero es alcanzable. Un objetivo debe ser dos cosas, ambicioso y alcanzable. Un objetivo superior al 70% no es alcanzable, no es eso. El consejo es muy claro. Hemos optado por el máximo nivel de ambición posible, decía Bowen. El anuncio del gobierno australiano sobre su objetivo de reducción de emisiones para 2035 ha generado reacciones encontradas. La oposición federal, liderada por Susan Lee, ha declarado que luchará contra el objetivo del 62-70%, que se logrará en gran medida mediante la reducción drástica de las emisiones de la industria pesada, la aceleración del despliegue de energías renovables y un mayor número de cargadores de energía de vehículos eléctricos. Las empresas también han afirmado afirmado que incluso el límite inferior del rango objetivo sería difícil de alcanzar con la situación actual, mientras que los grupos ambientalistas esperan objetivos más ambiciosos. La directora ejecutiva del Consejo del Clima, Amanda McKenzie, afirma que una amplia movilización respalda la posibilidad de elevar aún más el objetivo.
There are many independent experts that put forward that 75 plus target is very doable.
Muchos expertos independientes afirman que un objetivo superior al 75% es factible, desde consultores económicos como EY y Deloitte hasta un grupo de 500 empresas que presentaron sus resultados el mes pasado. Así que sin duda el objetivo del 70% es factible y debemos avanzar, señalaba la directora ejecutiva del Consejo del Clima. En noticias internacionales, se ha dado a conocer que Estados Unidos ha vetado nuevamente en el Consejo de Seguridad de la ONU un llamado al cese al fuego en Gaza, una resolución propuesta por los 10 miembros electos del Consejo. El borrador de esta resolución exige que Israel levante de forma inmediata e incondicional todas las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y garantice su distribución segura y sin trabas a la población que la necesita. El documento también exige un alto al fuego inmediato, incondicional y permanente y la liberación de todos los rehenes retenidos por Hamás y otros grupos armados. La consejera de la misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Morgan Ortegus, afirma que Estados Unidos vetó la resolución porque cree que establece una falsa equivalencia entre Israel y Hamás.
Colleagues, U.S. opposition to this resolution will come as no surprise.
Colegas, la oposición de Estados Unidos a esta resolución no les sorprenderá. Esta no condena jamás ni reconoce el derecho de Israel a defenderse y legitima erróneamente las falsas narrativas que benefician a Hamás, que lamentablemente han encontrado vigencia en este Consejo, decía la consejera de la misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Mientras tanto, continúa el avance de Israel en la ciudad de Gaza. Este jueves, tanques y aviones de combate israelíes siguieron bombardeando la ciudad de Gaza, obligando a sus habitantes a huir en masa hacia el sur del territorio palestino, sumido en casi 2 años de guerra. Israel lanzó el martes una gran ofensiva terrestre y aérea sobre la mayor urbe de la franja de Gaza con el fin de eliminar al movimiento islamista Hamás, cuyo ataque el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí desencadenó esta contienda. Una fila ininterrumpida de palestinos que huyen de la ciudad de Gaza avanza hacia el sur a pie y en carretas tiradas por burros, llevando consigo sus pocas pertenencias, según periodistas de la agencia AFP. Los militares israelíes anunciaron la apertura de una ruta de paso temporal a través de la carretera Salan al-Din, que atraviesa de norte a sur el centro de la franja. No obstante, este corredor permanecerá abierto solo hasta el viernes a mediodía. Según estimaciones de la ONU, alrededor de 1 millón de personas vivían a finales de agosto en Ciudad de Gaza y sus alrededores. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que la incursión militar y las órdenes de evacuación en el norte de Gaza están provocando nuevas oleadas de desplazamientos, lo que obliga, señaló, a familias traumatizadas a refugiarse en una zona cada vez más reducida e inadecuada para la dignidad humana. En otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a pedir la revocación de las licencias de televisión por la cobertura crítica hacia su presidencia. Esto ocurre días después de que la cadena estadounidense ABC suspendiera al presentador de programas nocturnos Jimmy Kimmel. Trump declaró a los periodistas en una sesión de preguntas y respuestas a bordo del Air Force One que el 97% de la cobertura de algunas cadenas ha sido negativa hacia él, lo que opina debería tener consecuencias.
They give me only bad publicity or press.
Solo me dan mala publicidad o reportes de prensa. Es decir, si van a tener una licencia, creo que tal vez deberían retirársela. Dependerá de Brendan Carr. Creo que Brendan Carr es excepcional, es un patriota, decía Trump. Brendan Carr es el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, organismo que en inglés se conoce como la FCC, cuyas amenazas a la ABC se produjeron antes de que la cadena suspendiera al comediante Jimmy Kimmel, quien informó que los políticos republicanos habían estado ganando puntos políticos con la muerte de Charlie Kirk. La decisión de la cadena ha sido criticado por muchos, incluido el expresidente Barack Obama, quien declaró en redes sociales que tras años de quejarse de la cultura de la cancelación, la actual administración ha amenazado sistemáticamente con tomar medidas regulatorias contra los medios de comunicación, a menos que amordacen o despidan a los periodistas o comentaristas que no les agradan. Y ahora nos vamos a Latinoamérica, donde la mayor organización indígena de Ecuador, la CONAE, convocó este jueves a un paro nacional inmediato e indefinido en protesta contra la eliminación del subsidio al diésel, cuyo precio subió en 56%. Durante sus mandatos, los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso enfrentaron violentas protestas lideradas por la CONAE, mismas que les obligaron a dar marcha atrás en el alza de los combustibles. Con la eliminación del subsidio decretada el viernes, el galón de diésel pasó de 1,8 a 2,8 dólares. La medida encendió focos de protestas que dejan ya una decena de detenidos. Transportistas bloquearon temporalmente los accesos a Quito y vías en la provincia andina de Carchi, al norte y fronteriza con Colombia, lo que llevó al mandatario Daniel Noboa a decretar el estado de excepción en 7 de las 24 provincias del país. Ampliamos esta información más adelante en el programa. Y en más noticias de Latinoamérica, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves que enviará militares a las barriadas populares para enfrentar a la población en el manejo de armas en medio de una escalada de la tensión con Estados Unidos por el despliegue de buques de guerra en el Caribe. Maduro, que acusa a Washington de querer invadir Venezuela, convocó hace un par de semanas a los voluntarios apuntados en la milicia, un cuerpo castrense compuesto por civiles, a que se entrenaran en los cuarteles. Se tiene previsto que este sábado 20 de septiembre, militares de la Fuerza Armada Bolivariana vayan a las comunidades para entrenar a todos aquellos que se alistaron. El miércoles, la Fuerza Armada Nacional inició 3 días de ejercicios militares en la isla caribeña de La Orchila, a unos 65 kilómetros de la tierra firme venezolana. Este es el más ostensible despliegue militar ordenado por Maduro desde hace un mes, cuando Estados Unidos envió una flota naval al Caribe Oriental con el argumento de combatir al narcotráfico. Y en otras noticias, México y Canadá apuntan a un tratado comercial de T-MEC más justo y eficaz, señaló el jueves el primer ministro canadiense de cara a la revisión de este acuerdo firmado entre ambos países y Estados Unidos pese a las políticas proteccionistas de Donald Trump. Y ahora nos vamos al pronóstico del tiempo para esta tarde en las capitales del país. Comenzamos con la ciudad de Perth, que presenta posibilidades de lluvia con una máxima de 21. Adelaide tendrá lluvias también con una máxima de 19. Melbourne tendrá algunos chubascos y vientos con una máxima de 23. Hobart se suma al pronóstico de lluvias con una temperatura máxima de 18. Canberra tendrá una máxima de 19 también con lluvias. En Sydney se esperan lluvias por la tarde y una máxima de 24. Brisbane estará prácticamente nublada con una máxima de 28 y la ciudad de Darwin también estará parcialmente nublada con una máxima de 33. Hasta aquí el boletín de noticias. Te invitamos a que te quedes porque ya comienza SBS Australia en Español. Mañana otro boletín de noticias a la 1 de la tarde.
Regresaron los Pro Días de Ahorros en Lowe's para ahorrar en grande. Miembros de My Lowe's Pro Rewards ahorran $10 en cubetas selectas de 5 galones de primer HGTV Home de Sherwin-Williams y pintura para techos Valspar Ultra con envío gratis a la obra. Oferta termina el 9/26. Entrega antes de las 8 p.m. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos. Detalles en lowes.com/same-day-delivery. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en lowes.com/terms. Sujeto a cambios.
With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood.
Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC. Member SIPC, a registered broker-dealer.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y sean todas y todos muy bienvenidos a esta edición de Australia en español en este viernes 19 de septiembre de 2025. Te saluda Carlos Colina y en el programa de hoy vamos a ver un poco más profundamente la crisis en Ecuador con los disturbios, represión y polarización tras la eliminación del subsidio del diésel. En nuestro segmento recuperado de nuestros archivos de SBS Audio te traemos los protocolos locales de buenos modales vitales para los migrantes que buscan fortalecer sus habilidades de comunicación. Traemos también la información deportiva de la jornada, pero primero vamos a hablar de café. Vamos ya. Costa Rica es reconocido mundialmente por su café de alta calidad y por ser un pionero en prácticas agrícolas sostenibles. Hoy exploramos las historias y sabores que conectan culturas alrededor del mundo. Conversamos con un caficultor costarricense, tercera generación en la producción de café, quien está organizando un evento muy especial en Brisbane. Se trata de Costa Rican Coffee Farming and Biodiversity, o Agricultura Costarricense, Cultivo y Biodiversidad. Se trata del ingeniero agrónomo Emanuel López Gamboa, con quien vamos a hablar sobre las prácticas sostenibles en la producción de café, la importancia de Australia como mercado consumidor y el papel fundamental de las nuevas generaciones que están jugando en la agricultura. Bienvenido, Emanuel.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio.
Costa Rica es reconocido mundialmente por su café, también de alta calidad, por ser también un pionero en prácticas agrícolas que son sostenibles y que son innovadoras. Y ahora estás haciendo este evento. Primero que todo, ¿cómo definirías la importancia de la sostenibilidad y la biodiversidad en la producción de café en Costa Rica?
Claro, mira, la importancia y para nosotros como costarricenses y en todo el sector agrícola, el tema de sostenibilidad es sumamente importante, más ahora, bueno, con todo lo que se está dando, todos los temas de cambio climático. Entonces, sostenibilidad implica acciones que nosotros, es como poner granitos de arena para poder realizar un cambio. Este cambio viene relacionado a poder tener producción agrícola, en este caso de café, en el futuro. La sostenibilidad implica diferentes y tiene diferentes dimensiones, como lo que es obviamente ambiental, pero también económico y social. Entonces, cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, ese tema impacta tanto a las familias, pequeños productores y demás. Entonces, la importancia es hacer acciones ahorita que contribuyan al futuro, pues tanto nuestro y del planeta, diría yo, ¿verdad?
Bueno, en ese momento te encuentras en Queensland y estás organizando este evento. ¿Por qué consideran ustedes que Australia es un mercado importante para el café costarricense?
Bueno, ahorita yo me encuentro en Queensland. He tratado de estar investigando un poco sobre el café. Lo que he encontrado es que a las personas, tostadores y demás, les gusta el café de Costa Rica. Pero cuando uno pregunta un poquito más, hay una pérdida. Podría decir que una pérdida de información. Hasta cierto punto, porque tal vez no se conoce todo con respecto al país, las acciones que se hacen. Entonces, creo que esa ha sido la razón. Y lo que es, bueno, en lo que es mercados de café, se considera Asia y Oceanía como mercados emergentes. Eso quiere decir que otros consumidores de café tienen normalmente un incremento en el consumo, pero lo que pasa es que Asia y Oceanía, y en este caso Australia, crecen un poquito más que los otros porcentualmente anualmente.
Vamos a hablar de este concepto que parece bastante interesante, que es todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, biodiversidad. En Costa Rica hay varios proyectos emblemáticos: café libre de deforestación, café con cero impacto de contaminación, tienen lo que se llama Nama Café. Cuéntanos un poco de algunos de esos proyectos emblemáticos de Costa Rica en breves palabras.
Claro que sí. Primero, bueno, tenemos dos proyectos. Bueno, en Costa Rica hay dos proyectos de mayor impacto, que es el Nama Café de Costa Rica y actualmente el Café Libre de Deforestación. Entonces, Nama Café significa, bueno, son siglas en inglés, Nationally Appropriate Mitigation Actions, que lo que pasa o lo que implica es que se hacen diferentes acciones en tratar de reducir y usar adecuadamente el agua, tratar de hacer acciones que mitiguen el impacto y reduzcan los gases de efecto invernadero. Acciones como conservación de suelos, diferentes prácticas como manejo apropiado y preciso del uso de fertilizantes y otras materias, reducción de carga química en tanto, digamos, tanto aplicaciones como uso de herbicidas. Entonces, esto implica reducción a ese nivel. Y esta otra acción de café libre de deforestación, pues implica que no estemos deforestando en los cafetales. Algo importante mencionar acá es que, bueno, el país tiene políticas y el país es muy ambicioso en los temas de sostenibilidad y biodiversidad. Solamente Costa Rica tiene en su territorio un 25%, aproximadamente un 25% de sus áreas protegidas. Y solamente Costa Rica es muy pequeñito y tiene un 5% de la biodiversidad mundial. Entonces, es lo que se trata de cuidar con todas estas acciones que se plantean. Entonces, son esfuerzos que se hacen constantemente. Hay cooperación, obviamente, de gobierno y diferentes instituciones tratando de generar acciones, como le decía antes, que impacten ahora y que impacten en el futuro.
Bueno, el rol que están jugando las nuevas generaciones en la agricultura es también muy importante, y el hecho de que se esté transformando también la visión de cómo se hace, cómo se cultiva y todas las prácticas amigables con el medio ambiente que se están aplicando. Uh-huh. y su impacto también en el medio ambiente y en el consumo a priori. ¿Qué desafíos encuentran ustedes actualmente en la caficultura sostenible? ¿Cómo los están enfrentando y cómo ves también esta importancia generacional en esas prácticas?
Sí, sí. Mira, nosotros, bueno, creo que cada país productor tiene normalmente o se impacta en la producción. Entonces, bueno, nosotros a nivel agrícola tenemos algunas situaciones, tanto de, por ejemplo, de enfermedades, algunas plagas, y mucho está relacionado con algunas acciones que no podemos controlar. Y estas que no podemos controlar son, por ejemplo, el clima. Pero hay otras que sí podemos controlar. Entonces, un ejemplo puntual es, ok, el manejo de sombras, el manejo de coberturas en suelos. Esto nos ayuda a tener acciones que mitiguen el efecto de las cosas que no podemos controlar. Quiere decir que, por ejemplo, vamos a tener mayor materia orgánica en suelo, vamos a tener retención de humedad en suelo, disminuir erosión, pérdida de suelo. Entonces, son acciones que se hacen a este nivel. El impacto de las nuevas generaciones. Bueno, por ejemplo, en Costa Rica, actualmente la cantidad de productores que hay es alrededor de 25 mil, un poquito más de 25 mil, pero yo le puedo decir que hace 10 años la cantidad de productores eran 47 mil. Entonces, hay una disminución de los productores. De estos más de 25 mil que hay actualmente, el 86% son pequeños productores. Entonces, ¿cómo impactan las nuevas generaciones en esto? Bueno, la idea es que el sector cafetalero pues se mantenga, sigamos produciendo café. Hay un impacto, digamos, cuando uno habla de café de Costa Rica, en mi caso y mi experiencia acá, cuando uno habla de café de Costa Rica, hay mucha aceptación, porque la gente, los tostadores, la gente en general dice, bueno, es que me gusta el café de Costa Rica, el café de Costa Rica es muy bueno. Entonces, el impacto en las generaciones es mantener la actividad agrícola. Y bueno, yo lo veo también personalmente en mi familia, tratamos de mantener, darle un valor agregado al café, tratar de hacer acciones que nos ayuden a mantener la productividad, obviamente en un ambiente sustentable y sostenible, pues para poder mantener esta actividad, que al final de cuentas es de también nos movemos por pasión, tradición y diferentes cosas que tenemos en el país.
Bueno, vamos a enfocarnos ahora en este evento que estás haciendo ahí en Brisbane, aunque es un evento privado, es un evento al que van a asistir embajadoras y se va a hacer en línea también con Costa Rica, con expertos. Cuéntanos un poco de la importancia de este evento.
Sí, este evento, bueno, creo que es diferente a los que normalmente se hacen. Es una iniciativa que, digamos, que une esfuerzos de tanto la parte embajadora como del Instituto de Café de Costa Rica, porque ellos van a estar aportando unas palabras en el evento, y obviamente de mi parte de forma privada. Es un esfuerzo para poder visualizar lo que nosotros estamos haciendo en origen. Este evento tendrá, bueno, tendremos algunos participantes, obviamente por la lejanía y demás, ellos estarán online. Tenemos a la embajadora nuestra de Costa Rica, acá en Australia. Tendremos a la gerencia de comunicación del ICAFE, que el ICAFE es el organismo que regula todos los temas de café en Costa Rica. Y tenemos una reconocida barista de Costa Rica, que ya ha participado en competencias nacionales e internacionales. Entonces vamos a estar hablando del tema de cultura de Costa Rica, porque también todo lo hacemos en torno a nuestra independencia, que es este mes. Este mes celebramos nuestra independencia, entonces con esto es un aspecto cultural que obviamente relacionamos con el tema del café. El café, la cultura de café es muy fuerte en Costa Rica. Desde muchos años atrás todo el tema de desarrollo económico y todo se dio en torno al café. Entonces es mostrar un poquito de nuestra cultura, mostrar un poquito de las acciones que tiene el país, tanto en acuerdos nacionales como internacionales. Y también mostrar las leyes que hay en el país. Bueno, hay una ley en el país que se encarga de regular todos los temas del café. Y al final, la idea es mostrar las acciones como el Nama Café, el café libre de deforestación, todo el tema de sostenibilidad y ahondar en temas de biodiversidad, que al final de cuentas es para nosotros muy importante en nuestro país. Este evento, la idea sí es mostrarlo, como usted lo mencionó, es un evento privado, pero tendrá una conexión en línea, a través o una sesión en vivo, a través de una página de Instagram.
¿Cuál es la página?
La página se llama Pasiflora Coffee Project. Entonces, a las 2:30 de la tarde, Brisbane, arrancamos con la transmisión. La idea también de la transmisión es poder que la gente en Costa Rica, productores y demás personas involucradas con el tema de café, también se puedan conectar, porque el impacto que queremos generar con esto es, bueno, motivar nuevas generaciones, motivar a los productores y poder visualizar lo que se está haciendo y los esfuerzos que se hacen también con este tema.
Bueno, y finalmente, Manuel, sabemos que hay una cultura creciente y muy grande del café, del consumo del café en Australia. ¿Qué mensaje te gustaría enviar a los consumidores australianos, tanto latinoamericanos como también los mismos locales, para que sigan esta cultura de café?
Claro, mira, yo creo que cada país, cada región, cada productor tiene una historia. Entonces, un aspecto que yo siempre siento y que uno siente orgullo cuando alguien toma el café de uno es pues que siempre busquen el café de origen único, porque eso va a tener una trazabilidad, va a venir desde las fincas de los productores, y pues seguir apoyando el tema de la caficultura, y en este caso hay tanto café de Costa Rica como otras regiones que actualmente se está haciendo. Siempre preguntar por el tema de trazabilidad, que es importante, de esta forma asegurar comercio justo y también pues seguir apoyando las acciones en temas de sostenibilidad y biodiversidad.
¿Cuándo vas a comprar un café? ¿Cuál pides?
Ah, que sea un café de Costa Rica, origen único.
Ahí está. Muy bien, ahí está entonces Emanuel López claro Gamboa, quien por supuesto está haciendo este evento de Costa Rican Coffee Farming and Biodiversity. Un placer haberte tenido con nosotros en los micrófonos de SBS.
Muchas gracias por el espacio. Y igualmente, como le decía anteriormente, para mí es un orgullo poder representar a nuestros productores. Muchas gracias.
Australia es una de las naciones más multiculturales de la Tierra. Por este motivo, este país presenta una combinación única de reglas de etiqueta tácitas. Aprender los protocolos locales de buenos modales es vital para los inmigrantes que buscan fortalecer sus habilidades de comunicación. En este segmento recuperado de nuestros archivos, de nuestra compañera Esther Lozano, entrevistó a Fabiola Campbell, fundadora de Migrant Professional Women, porque recordar es vivir.
Pues siendo una de las naciones más multiculturales de la Tierra, Australia presenta una cultura única y unas reglas de etiqueta que fusionan la naturaleza diversa de nuestra población. Si bien algunos aspectos de lo que se considera buena etiqueta en Australia se pueden identificar fácilmente, también hay muchas reglas no escritas sobre lo que se considera educado, apropiado o grosero. Amanda King es la fundadora de la Australian Finishing School. Ella enseña a personas de todos los orígenes culturales lo que constituye una conducta aceptable en el contexto australiano.
La etiqueta tiene que ver con cómo nos portamos y las reglas de convivencia en la sociedad. Tener buena etiqueta se reduce a seguir unos principios simples, principalmente relacionados con nuestra apariencia y cómo nos comportamos, ya que eso es lo que forma nuestra imagen.
Sin embargo, King dice que en Australia la buena etiqueta depende de su entorno y circunstancias específicas.
Nos dimos cuenta de que estar en Australia nos coloca en una situación un tanto peculiar. Demográfica y culturalmente, representamos una mezcla de influencias de todo el mundo. Así que, aunque tenemos el inglés como base, también incorporamos elementos culturales europeos y americanos. Somos una combinación única que abarca diversas identidades, siendo parte de un todo global. Nuestra educación abarca todas las facetas distintas, provenientes de diversas partes del mundo. Enseñamos no solo lo que se dice abiertamente, sino también lo que se espera socialmente.
Y aunque puede llevar tiempo y práctica para que los inmigrantes recién llegados aprendan lo que se debe y no se debe hacer para tener un comportamiento cortés en Australia, hay una manera muy importante para comenzar. Y eso es evitar hacer ciertas preguntas que se consideran inapropiadas o tabú. Amanda King lo explica.
Las preguntas incómodas suelen girar en torno a asuntos personales que preferimos evitar, especialmente cuando estamos con personas que no conocemos bien. Esto incluye temas como el estado civil, las finanzas, las creencias religiosas y la política. La gente busca puntos en común para establecer conexiones, por lo que es mejor optar por conversaciones sobre otros temas, en lugar de hacer preguntas demasiado personales que podrían resultar ofensivas.
Dado que cada cultura tiene un estándar diferente de lo que se considera apropiado o inapropiado, hemos preguntado a algunos migrantes a largo plazo dónde creen que se encuentran las trampas de la etiqueta. Winmas Yu es originario de Hong Kong y él ha vivido en Australia durante 10 años, así nos cuenta él.
Un ejemplo sería, como nosotros tenemos padres o abuelos que nos dicen, deberías comer más o deberías comer menos porque te ves gordo o te ves delgado. Pero cuando llegué a Australia, me di cuenta de que algunas personas pueden tomarlo de manera muy personal u ofensiva, por lo que realmente no les gusta que comente sobre la forma de su cuerpo o incluso cuánto comen.
Sana es de Marruecos y ella lleva 15 años en Australia. Dice que ha aprendido que varias preguntas que son aceptables hacer en su contexto cultural se consideran muy groseras en Australia.
Si una pareja se casa por más de 9 meses y el bebé no ha llegado, la gente le pregunta, ¿por qué? O le pregunta a la señora, ¿por qué? ¿Hay algún problema? ¿Has visto a un médico? Y creo que esto es muy inapropiado aquí.
Fabiola Campbell lleva 18 años en Australia. Ella es originaria de Venezuela y fundó la organización Mujeres Migrantes Profesionales en el 2019. Conversé con ella para conocer cómo se manejan estas reglas de comportamiento en el entorno laboral y comencé preguntándole cuáles son los errores más comunes que cometemos respecto a la etiqueta.
Bueno, yo pienso que hay algunos errores, uno, que se cometen desde el punto de vista de etiqueta, y dos, que se cometen precisamente porque no sabemos cómo abordar este proceso. El error número uno es pensar que solamente mandando aplicaciones por a plataformas como SIC, por ejemplo, vamos a conseguir un trabajo. Y eso significa que mucha gente no toma el paso de aventurarse a conocer a otras personas y a formar sus propias redes. Entonces, una vez que la gente ya decide salir adelante y empezar a conocer personas aquí en Australia, dentro de su propia profesión, dentro del campo en el que quieren incursionar, yo pienso que los errores de etiquetas más comunes que vemos es que podemos pasar como agresivos. Cuando inglés no es nuestra primera lengua, entonces lo que pasa es que no conocemos bien las partes sutiles del lenguaje, eso que se nos enseñan desde pequeños, de tener buenos modales, de hacer inflexiones en algunas palabras, y entonces nos perciben como personas agresivas. Y yo pienso que para evitar esto, oye, si estamos aprendiendo inglés o si nuestro inglés todavía no es muy avanzado, nunca está de más usar las palabras please and thank you. Esto suena muy básico, pero definitivamente puede ser una gran estrategia que nos va a ayudar a abrirnos más puertas. La otra regla de etiqueta que yo aconsejo mucho es esperar a que nos inviten a, por ejemplo, dar una tarjeta de presentación, una tarjeta de negocios. Yo he visto mucha gente que se presenta, hola, yo soy Fabiola, está aquí, esta es mi tarjeta. Y yo siento que eso algunas veces puede ser percibido como agresivo nuevamente, ¿no? Es mejor decir, por ejemplo, mostrar interés por la otra persona, aprender acerca de la otra persona, en qué industria trabajas, dónde trabajas, cuánto tiempo tienes, qué haces allí, cuál es tu day-to-day activities, cuál es tu día a día. Y después que hayas formado una relación con esa persona, ofrecer tu tarjeta de negocios. En vez de asumir que todo el mundo quiere tu tarjeta de negocios, porque eso definitivamente no es así. Y la otra cosa es usar LinkedIn. Yo creo que en Australia eso está muy socializado y la gente está muy abierta a conectarse con otras personas que no son necesariamente de su red a través de LinkedIn. Y yo pienso que en LinkedIn también podríamos usar estas reglas de etiquetas que estamos hablando. Por ejemplo, no mandar tu currículum si no te lo han pedido. Cuando te conectas con una persona, mandar un mensaje personalizado. Y sobre todo, yo creo que tienes que expresar cuáles son tus intenciones. Quiero conectarme contigo porque quiero aprender más acerca de lo que tú haces y quiero expandir mis networks profesionales. Yo creo que, y sin necesidad de pedir nada a cambio, es acerca de construir relaciones. Y construir relaciones es dar y recibir antes de pedir algo a cambio.
Fabiola, digamos que una persona ya está más establecida aquí profesionalmente en Australia, una persona que viene de otra cultura y está ya en un lugar de trabajo y tiene ambiciones de ser promocionado, promocionada. ¿Qué tipo de comportamiento ayuda aquí en Australia y cuál no?
Yo pienso que el comportamiento que definitivamente no ayuda es quedarse uno encerrado en su propia burbuja o en su propio equipo, ¿no? Networking es fundamental, no importa si ya conseguiste tu empleo o si estás buscando empleo, número uno. Número dos, el otro error que yo he visto que muchas personas inmigrantes cometen acá es no pedir clarificación por miedo a que la gente interprete que no eres inteligente, que no eres preparado, que no tienes el conocimiento que tú dices tener. Yo lo he visto aquí, en el área de recursos humanos, lo he visto con compañeros de trabajo, lo he visto entre jefes y subordinados, que la mejor estrategia que uno puede tener es comunicación abierta. Y comunicación abierta significa pedir feedback acerca de lo que estamos haciendo bien y de lo que podemos mejorar. También entender cuál es la posición estratégica o las metas de la organización para la que estamos trabajando y alinear nuestro trabajo con las metas de nuestro jefe, ¿sí? Porque si nosotros hacemos eso, pues nos vamos a hacer notar mucho más y vamos a ser percibidos como una persona que está dispuesta a hacer que su equipo gane. Y eso es demasiado valioso. Todos queremos una persona así en nuestro equipo de trabajo. Así que comunicación, iniciativa. Y la última cosa que es muy importante es saber articular el valor que hemos agregado. Siempre durante el año laboral hay oportunidades para reunirnos con nuestros jefes de trabajo y tenemos que demostrar el valor que hemos agregado a nuestro trabajo. Si ellos no lo perciben, entonces es nuestra responsabilidad que ellos se den cuenta de lo que nosotros hemos hecho.
Muy bien, muy interesante. Fabiola Campbell, fundadora de Mujeres Migrantes Profesionales, muchísimas gracias por tus consejos aquí en SBS Audio.
Muchísimas gracias a ti, Esther.
Y Ecuador vuelve a ser el epicentro de una crisis social. Y es que la eliminación del subsidio al diésel, decretada por el presidente Daniel Noboa, desata protestas, bloqueos y un estado de excepción en 7 provincias. ¿Qué hay detrás de esta medida? ¿Quién gana, quién pierde y hasta dónde puede escalar este conflicto? Los detalles los trae nuestro corresponsal, Wilfredo Salamanca.
Ecuador vive una nueva sacudida social tras la eliminación del subsidio al diésel, medida decretada por el presidente Daniel Noboa. El precio del galón pasó de $1.80 a $2.80, generando bloqueos viales, enfrentamientos con la policía y una polarización política que trasciende fronteras. Según el último reporte policial, al menos 10 personas fueron detenidas en Quito, entre ellas 9 hombres y una mujer, durante enfrentamientos con la policía. Además, 3 agentes resultaron heridos. Transportistas, agricultores y estudiantes denuncian el impacto directo en sus actividades.
Es una medida que afecta al pueblo ecuatoriano. Afecta al 51% de las personas que se encuentran en empleo informal, afecta a las personas que se encuentran en pobreza y pobreza extrema, y sobre todo también afecta al estudiante centralino, porque muchas de las veces el centralino tiene que pensar en alimentarse o en transportarse. Es una situación insostenible, y aún así el gobierno neoliberal de Daniel Noboa toma esta decisión que perjudica al pueblo ecuatoriano.
Ante las protestas, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa decretó estado de excepción en 7 de las 24 provincias. El despliegue nacional incluye policías en puntos estratégicos, especialmente en el casco colonial de Quito, donde se reprimió una manifestación pacífica con gases lacrimógenos y detenciones arbitrarias, según denunciaron los manifestantes. Este subsidio estaba vigente desde 1974. Su eliminación forma parte de un paquete de recortes para reducir el déficit fiscal que ronda el 5% del PIB ecuatoriano. El presidente Noboa busca ahorrar 1.100 millones de dólares anuales y cumplir con el acuerdo crediticio de 5.000 millones de dólares firmado con el Fondo Monetario Internacional FMI. El presidente Noboa señala que con las protestas los traficantes de combustible y mineros ilegales buscan generar inestabilidad apoyados por actores políticos.
Hemos quitado ese beneficio que tenían los contrabandistas y los mineros ilegales y vamos a tener recursos para obras, para salud, para poder entregárselo a la gente.
Auditorías internas del Ministerio de Energía revelan que hasta el 30% del diésel subsidiado no llegaba a su destino formal, sino que era desviado hacia actividades ilegales, incluyendo minería informal en Zamora Chimpipe y tráfico transfronterizo hacia Colombia y Perú.
Si es que el galón de diésel en Perú está en 4.24 y aquí estaba pues en 1.85, todas esas gasolineras en las fronteras, ¿qué hacían? Tanqueaban, que daban miedo y se llevaban el diésel a Perú o a Colombia. Pero ahora eliminamos esa posibilidad.
El Fondo Monetario Internacional ha sido señalado como actor indirecto en la decisión, aunque el organismo no exige explícitamente la eliminación de subsidios, sí promueve la racionalización del gasto público como una condición para el financiamiento. Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y el Frente Unitario de Trabajadores lideran las movilizaciones. Mientras tanto, un grupo de indígenas del norte ecuatoriano anuncia un paro indefinido.
Y hoy hacemos también un llamado al resto de la población a que seamos consecuentes en la lucha, a que seamos partícipes del rechazo de la implementación de las políticas neoliberales implementadas por el gobierno nacional.
La eliminación de los subsidios en Ecuador recuerda los intentos fallidos de gobiernos como de Lenín Moreno en 2019 y de Guillermo Lasso en 2022. Ambos fueron obligados a retroceder ante estallidos sociales liderados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Según los expertos, Ecuador vuelve a ser laboratorio de tensiones entre gobernabilidad democrática, justicia social y exigencias del mercado global. Para el público internacional, el caso ecuatoriano ofrece una ventana crítica sobre los límites del ajuste en sociedades fracturadas. En América Latina, ajustes similares han generado crisis en Argentina, Perú y México. Para SBS Audio, informó Wilfredo Salamanca.
Y en Australia en Español ya llegamos al momento de los deportes y ya se encuentra con nosotros Silvia Rosa. Silvia, ¿cómo estás?
Aquí, Carlos, ya estoy lista para comenzar con los deportes y vamos a comenzar con la Liga Nacional de Rugby, la NRL, y es que el equipo de Sydney Roosters ha impuesto una sanción de 10 partidos al delantero estrella Victor Radley por su participación en un presunto escándalo de drogas. Esta cuantiosa sanción viene acompañada de una multa de $30,000 que se donará al Hospital San Vincent, lo que representa la sanción más severa jamás impuesta por los Roosters a un jugador. La sanción se produce tras la comparecencia de Brandon Smith ante el Tribunal de los Magistrados de Southport, en Queensland, días después de que se filtrara a la prensa supuestos mensajes de texto entre el hooker del South Sydney y Radley. Y del rugby nos vamos al fútbol porque la Liga de Quito se impuso 2-0 sobre el brasileño Sao Paulo este jueves en la altura de la capital ecuatoriana y quedó a puertas de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El Rey de Copas, único equipo ecuatoriano en alzar el principal trofeo de clubes de América, rebasó con tantos de Brian Ramírez y Michelle Estrada en el duelo de ida de los cuartos de final que se dispuso en el Estadio Rodrigo Paz. Y seguimos con la Libertadores, donde el Flamengo, gracias a un relampagueante comienzo, venció este jueves 2-1 a Estudiantes de La Plata en el Estadio Maracaná en la ida de su cruce por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El delantero Pedro a los 15 segundos y el lateral derecho uruguayo Guillermo Varela en el minuto 9 marcaron los goles del equipo de Río de Janeiro. Los cariocas acabaron con 10 hombres por la expulsión del ecuatoriano Gonzalo Plata por doble amonestación en el minuto 82. Y continuamos con noticias de fútbol rumbo al Mundial Sub-20. Al que ni Estevao ni Hendrick acudirán. Brasil presentó este jueves su convocatoria para el Mundial Sub-20 de Chile de 2025 con la ausencia de sus principales figuras en la categoría. La lista, divulgada por el seleccionador Ramón Meneses, está encabezada por el mediocampista ofensivo Pedriño. El Mundial, que se jugará del 27 de septiembre al 19 de octubre, no coincide con las fechas FIFA para partidos internacionales. Por eso es que los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas, como ocurre en estos casos como el de Estevao y el de Hendrick. La canariña, 5 veces campeona del torneo, está encuadrada en el grupo C, el grupo de la muerte, junto a México, Marruecos y España. Así que estaremos muy pendientes de este torneo. Y seguimos hablando de fútbol, porque tras un intenso partido, Alianza Lima y Universidad de Chile empataron 0-0 este jueves en encuentro que completó la ronda de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana de 2025. El empate deja la serie completamente abierta de cara a la revancha el próximo jueves en Chile. Alianza Lima no pudo aprovechar su condición de local en el Estadio Alejandro Villanueva en la capital peruana para tomar ventaja. La revancha se jugará el próximo jueves en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso en la ciudad chilena de Coquimbo, sin la presencia de hinchas de Universidad de Chile. Recordemos que este equipo chileno fue sancionado con 14 partidos internacionales, 7 de local y 7 de visitantes, sin su público de hinchas, por la feroz pelea entre sus hinchas y los del argentino Independiente en partidos de octavos jugados en Avellaneda, al sur de Buenos Aires, en agosto. Y tenemos noticias del Mundial de Atletismo en Tokio, donde Yulimar Rojas, la estrella venezolana, ha sido destronada a su regreso. La atleta venezolana, que no competía en triple salto desde hacía casi 2 años por una grave lesión, se quedó con el bronce en la final del Mundial de Tokio, donde la campeona fue la cubana Leyanis Pérez. Bajo la lluvia, Rojas obtuvo una mejor distancia de 14,76 metros, lejos de sus estándares de antes de la lesión y sobre todo a casi un metro de su récord mundial de 15,74 metros. Leyanis Pérez, que dominó el concurso de principio a fin y fue la vencedora con 14,94 metros, mientras que la medalla de plata fue para la campeona olímpica dominiquesa Thea Lafon, con 14,89 metros. El triunfo de Leyanis Pérez fue el primer título para el atletismo latinoamericano en este Mundial de Tokio, donde al término de la jornada de este jueves, tiempo local por supuesto, la región acumula ya 9 metales, un oro, 3 platas y 5 bronces. Y bueno, hasta aquí con estas novedades del mundo deportivo, Carlos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos.
Muchísimas gracias, Silvia, por la información deportiva. Y nosotros así llegamos al final de Australia en Español. La cita nuevamente mañana a la 1 de la tarde en fin de semana. Y recuerden que este domingo vamos a estar en vivo y en directo desde la fiesta chilena en Sydney, que celebra el Club Colo Colo en el Fairfield Showgrounds. Entonces, si quieres pasar a saludar, ahí vamos a estar. Mi nombre es Carlos Colina y les deseo el mejor fin de semana. Chao, chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
Fall is all about cozy comforts, but when you're prioritizing your health, it's easy to feel like you're missing out. With Hero Bread, you can enjoy all your fall favorites because they're made with Hero Bread sliced bread loaves, tortillas, bagels, dinner rolls, and more. Try their all-new Hero Noodles with 12 grams of protein and just 80 calories. You won't believe Hero Bread's options have 0 to 5 grams net carbs and are high fiber from the taste and texture. They've even got small batch drops of indulgent favorites like the popular Hero Croissant. And right now, now, Hero Bread is offering 10% off your order. Go to hero.co and use code FALL25 at checkout. That's FALL25 at HERO.CO. All figures are per serving of Hero Bread. Contains 2 to 18 grams of fat per serving. See the product nutrition panels on hero.co for more information.